Bienvenidos todos, este es otro episodio más del Nombre No Importa. Yo soy Nelson Pérez. Para todos los amigos de Hispanic Social Media que nos ven por nuestro canal de YouTube, por nuestra cuenta de Instagram, les damos la bienvenida a este espacio de Hispanic Social Media que siempre vamos retomando. Y hoy con un invitado muy especial, un coterráneo, compatriota, pero también somos de la misma ciudad, una leyenda del fútbol venezolano, de la Vinotinto, y con el cual, bueno, tengo muchísimas ganas de hablar. Él es Grendy Peroso, así que aprovecho y le doy la bienvenida. Grendy, bienvenido al Nombre No Importa. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo hoy?
Muy bien, muy bien, muy bien. Y agradecido por la invitación. Bueno, tenemos días ya hablando y tratando de coordinar y bueno, se pudo dar. Agradecido por este espacio que lo ve mucha gente, que está pendiente y que trataremos de pasarla bien, que es lo ideal, de conversar.
Claro que sí, claro que sí. Tenemos muchos temas. Creo que es interesante cuando, ahora que estás como en otra etapa y comenzando quizá, ¿no? Esa otra etapa, te vas dando cuenta de todas las cosas que has hecho, ¿no? O sea, ahora que te la comienzas, ahora tienes tiempo de reflexionar todo el camino recorrido, una carrera de como jugador que uno, o sea, apenas ahorita tienes 37 años. O sea, todavía muy joven en tu vida, ¿no? Con una familia, y ahora es que te queda otro camino de encontrar una otra, como otra faceta, y te quería comenzar por eso. ¿En dónde estás ahorita? O sea, ¿dónde estás geográficamente y en qué te estás involucrando?
Estoy en Maturín con el Monagas. Monagas me abrió las puertas no solamente para terminar y culminar mi carrera como jugador, sino me dejó prepararme también a la par de ir jugando, me dejó prepararme de ir estudiando. Pude estudiar tanto para la gerencia como para entrenador y eso me permitió, gracias a la institución que me prestó el apoyo, que estuvo conmigo, que me dejó ciertos espacios para desenvolverme e ir planificando lo que va a ser mi futuro. La verdad que estoy eternamente agradecido tanto con el presidente del equipo, Nicolás, como su director deportivo, que es Johnny Ferreira, que en un momento fue mi entrenador también, claro. Que me permitieron y me permitieron desenvolverme y explorar tanto la gerencia como la parte técnica, ir conociendo qué me gustaba, ¿sabes? Ir explorando ese ambiente que claramente yo lo tenía bien ubicado, que al dar el paso al costado como jugador quería seguir o voy a seguir claramente envuelto en el fútbol. Sería absurdo después de tantos años de experiencia acumulado, recorrido, no devolverle al fútbol todo lo que me ha dado. Así que lo tenía bien claro. Y después, lo que tú dices, capaz para el deporte, ya estoy un poco grande, pero para la vida apenas comienza, es otra etapa, la he disfrutado o la empiezo a disfrutar y la empiezo a ver, compartir con la familia, tener más espacio, eso que no lo tuve en mis 21 años de carrera por la exigencia del alto nivel, de estar en la selección, estar en un periodo de selección. Empecé mi periodo de selección a los 15 años y hice todo el proceso hasta la mayor, luego el viaje, ida y vuelta, las concentraciones, todo eso va generando un desgaste y te quita, te reprime de muchos momentos lindos de familia, momentos lindos, importantes, que ahora lo puedo disfrutar, que los espero disfrutarlo. Pero envuelto. También quería, a la hora de retirarme, prepararme el antes, no esperar retirarme y luego claro, empezar a ver qué me preparaba. Eso fue algo que me propuse y lo pude lograr. Que apenas terminara mi carrera como futbolista, quería estar envuelto en trabajando, activo, y así lo hice, así lo visualicé y por fortuna de la vida, de agradecido con Dios porque me permitió que fuera así.
Le quiero poner un pin a la conversación de post-fútbol, para que le dediquemos un poco en el inicio a tu carrera como futbolista. Yo te quiero preguntar, si tienes que irte a tu infancia y escoger algunos momentos de tu infancia que hablen de Grendy y que diga, que sean los que mejor ejemplifiquen lo que te convertiste o lo que marcó en tu infancia que luego te convirtieras en futbolista profesional. ¿Cuáles son esos momentos? Si puedes recordar alguno.
Claramente cuando comencé, mis entrenadores de pequeño, yo donde crecí en Maracaibo, tuve la fortuna y la suerte de estar rodeado en un sector, en los Aticos, por arriba, donde a escasos 100 metros está una cancha que todavía hace vida ahí, que es la escuela de donde nací, salí. Y tuve la fortuna de que mi hermano jugaba fútbol, mi primo jugaba fútbol, el vecino, todo, estuve envuelto desde muy pequeño en ese ambiente futbolístico, y jugaron hasta a nivel profesional. Y es grato esos primeros entrenadores,
claro,
que nunca los olvidas. Esos entrenadores que te van marcando la carrera, tu vida, que hasta hoy en día te escriben. Entonces, yo soy muy agradecido con ese tema porque a esa edad no sabía que iba a llegar a profesional, no sabía que iba a ser un futbolista con un recorrido amplio, pero ellos en ese fútbol base, con tan pocas herramientas, con tan pocas cosas, me enseñaron mucho. Ahora que tengo mi hijo de 7 años, que lo llevo a la academia, que lo incluso converso con algunos entrenadores, sé lo importante que es ese primer entrenador que marca la carrera, que para algunos, incluso algunos niños, que su papá no está a veces,
sí,
por X o Y situaciones, y ese entrenador pasa a ser esa figura paterna, el que le da los consejos, el que lo ayuda, el que lo guía, el que le pone la disciplina. Entonces, sin duda alguna, a lo largo de mi carrera tuve muchos entrenadores, pero si esos primeros entrenadores que me dieron esa base, no solamente hablando de los futbolitos, sino de los valores, de ser responsable, de los valores de respetar al prójimo, eso es importante y eso me lo guardo y me sirvió a lo largo de mi carrera.
Habla de la calidad de entrenadores que tuviste, sin duda. El hecho de venir de donde vienes obviamente marca muchísimo. Creo que, bueno, tuvimos infancias similares en lo que el ambiente y el contexto se refiere. Yo te quiero preguntar por, ya cuando vas desarrollando tu confianza, después de la base, después de todo el trabajo de base, ¿en qué momento o a qué edad te llegó el primer momento en donde dijiste, yo soy muy bueno haciendo esto? O sea, como que esto se me da. Porque, claro, ya había un trabajo, ¿no? Obviamente, imagino que cuando comenzaste a jugar fútbol, había una naturalidad, las cosas comenzaron siendo fácil, pero hay mucho trabajo detrás de eso. ¿Y cuándo fue ese primer momento en donde dijiste, está interesante esto, se me da bien?
Yo no tengo uno, tengo dos momentos y lo recuerdo claramente. Uno es cuando uno de mis vecinos, mis primos, que bueno, también fue selección sub-17 de Venezuela, él fue a participar al suramericano, no recuerdo si fue en Uruguay, o que lo dirigía Lino Alonso.
Claro.
La generación de Belio, Chaurán, Cordero, uh-huh, esa generación. Y ellos estuvieron muy cerca de llegar al Mundial. Llegaron a un punto, empataron el último partido y tenían que ganar, creo. Bueno, estaba mi primo, yo lo apoyamos, todos en el sector, todos estábamos emocionados porque él estaba representando, claro, no solo al Estado, sino a Venezuela. Y sí, hicieron un papel muy importante. Y yo, después de ese último partido donde no clasifican, yo pensé, bueno, si él lo pudo hacer, yo lo puedo lograr también, porque lo vi crecer igual que yo, y mira hasta dónde llegó, y si él lo pudo lograr, yo también, pero lo quiero superar. Él fue al torneo, jugó algunos partidos, entonces yo me puse de meta, yo quiero ir, estar en la selección sub-17, pero quiero ser el capitán. O ponerme un paso más.
Claro.
y lo logré. Yo fui a mi suramericano siendo el capitán. Después había otro momento, no sé si recuerdas, cuando estaba Atlético Zulia, el
Claro.
equipo aquel emblemático en Maracaibo, con todas las figuras de la
Con la figura.
selección, el pájaro, Mackinton, todo, casi toda la selección Venezuela estaba ahí, un zurdo argentino, la máquina Palacio, que hacía unos goles, me recuerdo. Y como mis primos, los vecinos, todos íbamos al estadio, me llevaban, yo estaba muy chiquito. Y recuerdo cuando salen campeón, creo que le ganan a Minervén, creo que es Minervén, que era el otro equipo fuerte, en Maracaibo estaba repleto el Pachencho, y yo fui a esa final. Y después de esa final recuerdo que tenía mi entrada, todo, y bajé al camerino, me la firmaron, esa entrada debe estar en mi casa, yo creo, me la firmaron Max. Y yo desde ese día dije también, bueno, yo quiero ser jugador profesional de fútbol, quiero estar en ese ambiente, quiero ser como ellos, porque al
Claro.
final el ser humano, por naturaleza, somos imitadores.
Sí.
Y yo dije ahí fue el momento, este es un modelo de vida, no era bien pagado como es ahora, pero yo decidí que quería ser futbolista. Ahí fue el clic, a la par,
Wow.
para resumir un poco. Yo había metido mis papeles en luz porque mi mamá quería que estudiara,
Claro.
inscribí, iba a la par con eso, todo este tema, y me sale el cupo, incluso me sale el cupo para estudiar en la universidad, pero me tuve que decidir entre el fútbol y estudiar, y yo quería jugar. Gracias a Dios, mi papá y mi mamá me apoyaron. Y también, para resumir un poco, en ese momento llegué a César Faría con Zulianos.
Claro.
Fútbol Club, era Nueva Cádiz, se mudan a Maracaibo y llega César Faría con ese equipo. Y ahí yo era muy chamo, pero él me incluyó en el equipo. Empecé a trabajar con los grandes, empecé a trabajar con. Y ahí fue el momento que dije: bueno, aquí me enrumbo y yo quiero ser jugador profesional.
Grendy, ¿has pensado de dónde salió tu ambición? Porque que me dijeras de primero que o sea, uno de los clics que hiciste fue ese sentido de competencia con tu primo y ambicioso pero yo lo quiero superar. O sea, esa ambición nace temprano. ¿Has logrado entender, viene de casa, viene de tu papá, de tu mamá? O sea, ¿hay alguien que quizá te infundó o algún entrenador ese gen ambicioso?
Creo que es natural, pero natural basado también en el contexto familiar que se fue dando para mí, porque yo soy el último de tres hermanos, y mucha gente no lo sabe, creo que es la primera vez que lo digo, incluso hay mucha gente que se sorprende cuando yo soy de poco contar mi intimidad, pero lo cuento en mi círculo más cerrado, que mis hermanos estudiaron en colegio privado, tuvieron una buena educación. Mi papá era policía del Estado y lo pagaban bien. En ese momento estaba bien pagado,
Claro.
pero ya cuando yo estoy creciendo, mi papá se jubila, todo este tema, y nos venimos un poco abajo económicamente. Bueno, de
Claro.
por sí no éramos tan pudientes, pero nos venimos más abajo. Y yo empecé a ver las carencias en la casa.
Claro.
Ya mis hermanos, otros estaban trabajando, yo era el que estaba en casa con mi mamá. Entonces, y a veces lo cuento y algunos no me creen o se dan risa, pero yo trabajé con mi papá, que después de eso, de terminar su carrera como policía del Estado, tuvo su negocio y yo
Claro.
era el más pequeño y tenía que irlo a ayudar. Tuvo un puesto de comida, después tuvo otro puesto de frutas y verduras. Luego de muchas cosas que la gente no se imagina, y creo que, como te digo, primera vez que lo cuento tan abierto, yo tenía que ir con él, ayudarlo a trabajar, a chambear, como dicen, a ayudar, porque yo sentía y quería ayudar a la familia también. Entonces se me presenta lo del fútbol y yo dije, bueno, también este es un modo
Claro.
de ganar dinero, de ayudar a mis padres, y por suerte tomé esa decisión. Y fue la mejor, te lo digo ahora, 21 años después de mi carrera, pero en ese momento no lo sabía. Pero sí, de ahí crece, yo creo, también el tema de saber que tenía que hacerme mi futuro, que tenía que ganar dinero pronto, porque si me dedicaba a estudiar, tenía que hacer la carrera, graduarme. Entonces yo lo vi más también por el tema de, bueno, tengo que ayudar a la casa, tengo que llevar el pan para la casa, ayudar a la economía familiar. Y creo que por ahí también parte mi ambición de nunca relajarme, de saber que terminé siendo también la ayuda, no solamente para mi papá y mi mamá, la sigo siendo, sino para toda mi familia, ayudar, y eso siempre fue un motor para mí.
No, y cómo se nota de esas cosas que te han marcado, porque ahora, entrando en este rol, ya tú te venías preparando para entrar en ese rol. Dijiste como que, bueno, vamos, yo voy a llegar a ese rol, pero ya voy a comenzar ya voy a saber más o menos qué esperar. Claro, todo es incierto y no sabes cuál va a ser al final del día la oportunidad, pero ya te ibas preparando. Muy interesante esto. Grendy, los primeros años como profesional, hasta llegar a Colombia, pasaste por Trujillanos, Ital Maracaibo, Deportivo Táchira, el Anzoátegui, llegaste a Colombia, jugaste un año. ¿Cómo recuerdas ese periodo, que además también es el periodo en donde ya comienzas a ir a la selección, comienzas a consolidarte en Venezuela, obviamente sales al extranjero, vas a Colombia, pero ¿cómo recuerdas esa época?
Muy linda, la verdad que también fue por cosas de la vida. Al final no me quería ir, yo estaba en Anzoátegui, recuerdo, estaba súper enamorado, porque ahí conocí a mi esposa, pasé por tantas ciudades y ahí fue que conocí a mi esposa. Y el Deportivo Anzoátegui tenía una de las mejores plantillas de ese momento de la liga. Y por desacuerdo, yo no me quería ir, pero bueno, por desacuerdo salarial, esto que lo otro, me sale lo de Colombia. Me salió, vamos, me fui a Colombia porque también quería jugar en el extranjero. Era una liga que al venezolano le va muy bien, le queda muy bien. La mayoría que sale a Colombia le va bien, hace una carrera. Y a pesar de que era un equipo chico, no era de los grandes de Colombia, accedí a ir con el corazón arrugadito, como quien dice, claro, porque dejaba a mi novia, la que es mi esposa ahora, la iba a dejar. Pero bueno, decisión dura, pero una decisión que bueno, que valió la pena. Donde fui a Colombia, pude ver bastante minutos, pude disputar. Un equipo, como te dije anteriormente, pequeño, pero que en ese momento me conseguí con un entrenador que es Alberto Gamero, que ahora dirige Millonarios, que me demostró con ese equipo, con una nómina pequeña, podíamos jugarle tú a tú a Nacional, podíamos ir a Junior, a Barranquilla y jugarle tú a tú. Me demostró que con trabajo, con un poder de convencimiento muy grande y una parte bien trabajada entre lo físico y lo mental, se le puede competir a esos equipos grandes. Y también me ayudó a mi carrera. Luego de ahí empecé a ser convocado más seguido. Venía a la selección, se cruzó la Copa América, me agarró un momento perfecto porque fui a otro fútbol y eso me dio para jugar la Copa América. El estar bien en Colombia, el competir toda la semana al alto nivel me permitió, no quiero usar reemplazar, sustituir, pero sí a uno de los mejores centrales que ha tenido nuestra historia, que es José Manuel Rey, que ya estaba en su última etapa de su carrera y donde César Faría hace una toma la decisión de bueno, a la Copa América va Rey, pero donde se la juega conmigo sabiendo que ese recambio era necesario y donde creo que no solamente yo, sino todo el grupo que asumimos ese recambio que era necesario, terminamos respondiendo.
Totalmente, y llega uno de los momentos más dulces de tu carrera, ¿no? Esa Copa América 2011. Quizá, yo no sé cómo la recuerdas tú en ese momento, también con la baja o obviamente lo que es natural de la carrera de Rey, ya obviamente va saliendo de la selección, va perdiendo protagonismo, como es natural, y lo van ganando tú y Osvaldo, y si ustedes se convierten en esa pareja, pero llega en un momento en donde obviamente la selección, buscando resultados, con muchas dudas, el periodismo venezolano en pleno auge, sobre todo con las miras en la selección, Yo recuerdo que se llega a la Copa América y una de las dudas era la dupla central. Grendy Osvaldo, estarán, o sea, serán capaces, están en el nivel. Creo que el tiempo respondió. Pero, sí. ¿Cómo recuerdas ese momento entrando a esa Copa América? Y te empato y así terminamos el tema Copa América. El gol más importante de tu carrera, me imagino, que se da en ese partido contra Paraguay, en ese 3-3, un gol increíble. Pero quiero que comencemos como esa sensación antes de llegar a la Copa América.
Por suerte no había, bueno, sí estaba Twitter, creo, pero no había tanto movimiento comenzando y no estaban las redes sociales tan exponenciales como están ahora. Pero sí fue un debate duro, como tú bien lo dices, de la pareja de centrales, claro. Rey tiene que ser titular. Por suerte habían 2-3 periódicos nada más que se hablaba de eso y nosotros, además de la buena preparación que tuvimos, que fue una parte afuera, pudimos concentrarnos en saber la responsabilidad que teníamos, pero hasta que no pasó el segundo, la gente todavía hablaba que la parte más débil era la saga central. Y paradójico, o también porque Vizca jugaba en Caracas, y yo antes de irme a Colombia jugaba en Táchira. Y siempre, bueno, nos marcábamos en los córneres, no había ese feeling tan bueno que tienen que tener, sobre todo las parejas centrales. Entonces no había tanto feeling, inclusive después lo hablamos después de, claro, de grandes ya. Y llegamos a la concentración para la preparación. Claramente el cuerpo técnico lo sabía, ya lo olían, sabían de todo, la habitación, Vizca, Grendy, como que, o congenia, o...
A ver, sí. Ahí está. Grendy, creo que se te... Vamos a ver si te puedo quitar aquí. Se te muteó el micrófono. No sé qué... Ahora sí, ya te escucho.
¿Aló?
Listo, ya te escucho. Ahora sí,
me escucha.
Ahí estamos, ya estamos.
Que fue perfecto porque engranamos, porque sabíamos que tenía una responsabilidad muy grande ambos, no solo no demostrar, estábamos seguros que estábamos bien preparados, pero sí que era un momento duro.
Claro.
De pisar fuerte, de que nosotros, este grupo que se había conformado, estaba para hacer una, o la mejor Copa América que había hecho.
Se te volvió a ir el audio. Va y viene.
Ahora me escucha.
Ahí te escucho. Ahí te escucho. Okay.
Bueno, te comentaba que terminó siendo crucial el estar tanto tiempo juntos, unidos, compartiendo, y que se formó una selección maravillosa, y que no solamente la culminé o la terminamos con uno de los goles más importantes que he tenido en mi carrera por el momento, sino por lo que marcó ese precedente con los partidos que se vivieron, con los resultados, con todo un país,
sí,
entero abocado al sueño de poder ganarlo, porque no es para nada cierto que nosotros nos preparamos para ganar la Copa América.
Claro.
No lo gritábamos a cuatro voces porque lo manteníamos interno, pero internamente sabíamos que estábamos preparados para jugar los 8 partidos, llegar a la final y competir y tratar de ganarla. Pero a veces también conversamos que ese momento lo trasladamos a ahora, con todo el tema de las redes, con todo el tema de la exposición, hubiese sido una locura como lo fue en ese momento, porque para nosotros,
claro,
lejanos del país, no teníamos tantas, cómo se estaba viviendo, nos comentaban lo que podíamos, sí, ver por Twitter, pero después que llegamos al país al recibimiento, dijimos, si hubiésemos ganado la Copa América, esto,
hubiese sido
el país entero se aboca. Sí.
Claro. Yo creo que tú tuviste una de las como estamos en la época de la tecnología y la televisión, las cámaras de televisión tienen muchas cosas. Eso fue en el 2011, obviamente las transmisiones ya estaban avanzadas, pero yo creo que tú tuviste una perspectiva demasiado de ese, o sea, cuando llega el córner, ¿no? Marca de Miku, 3-2, entonces ustedes hacen ese empuje, llega el córner, salta Reni y tú estás en ese segundo palo. El balón, o sea, ¿qué pensaste tú cuando te tiraste? Porque tú te, o sea, tú no te estás lanzando como normalmente un delantero o cualquier jugador que se lanza de frente. O sea, tu cabezazo viene como en diagonal hacia acá. Entonces,
sí, ¿qué pensaste encima, en ese momento? Encima los paraguayos, si algo tienen, es que son muy fuertes en la marca, claro, en la pelota aérea. Y todo el partido me tenía agarrado, no me soltaba, medio me moví, no me dejaba correr todo el partido. Esa última jugada dije, me voy a quedar tranquilo y me moveré cuando la jugada se salga.
Claro.
Y me quedé tranquilo y eso dio para que él bajara la intensidad.
Y pum.
Y cuando salió la jugada que volteó, yo ya no estaba. Yo me metí por el otro lado, no me quiso buscar por este lado, ya me la había... Pero no solo eso, sino que viene el arquero también. Viene el arquero saliendo.
Claro, por eso. Tú estás ahí.
Yo con cuatro puntos en la cabeza, yo dije, bueno, acá fue. Me terminó de golpear el arquero y me rompió la cabeza otra vez. Pero bueno, fue...
Valió la pena.
A veces la suerte y la fortuna de estar en el momento indicado y en el momento justo para que terminara como terminó.
Claro. Llega, o sea, pasa la Copa América... O durante la Copa América y pasa un momento duro de tu carrera, que es la lesión, ¿no? Esa primera lesión fuerte, digamos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue la recuperación de bueno, una fractura de quinto metatarsiano, ¿no?
Sí, correcto. Y no solamente fue dura el dolor, la fractura... Y en lo emocional, porque venía, claro, de mi mejor momento.
Sí, exacto.
Había una oportunidad, una propuesta ya en mesa muy, muy buena para ir a jugar a Alemania. El club colombiano ya la tenía en mesa y me pasó eso, se cayó, claro, la propuesta, se cayó todo y me pegó claramente por la recuperación del pie, pero en lo emocional me chocó mucho porque la mayoría... Después de ese torneo tan grande, pudieron irse a...
Claro, pudieron salir.
A mejorar su carrera.
¿Qué equipo, Grendy?
No tengo ciento cierta, pero el presidente era el que...
Claro. O sea, era un equipo en Alemania, pero no te dijeron es este equipo.
No me dijeron, no me dijeron nombre del club. Y el presidente Pimentel, me recuerdo que era una buena propuesta para el club, claro, todo esto, y le pegó también. Le pegó bastante, más por un equipo chico donde una de las fuentes de ingresos es poder vender jugadores para recibir, claro, dinero. Entonces, pero me pegó bastante lo emocional, me costó recuperarme, no solamente del pie, sino también en lo emocional. Pero como te digo, la vida te da esos toques que yo dije, al momento lo pensaba y era muy joven, dije, bueno, era mi oportunidad de ir a Europa, de, claro, todo el sueño de niño, de todo, pero la vida me dijo, no. Todavía no es. Espérate que te va a tocar más adelante. Es la vida, yo no lo sabía.
Sí,
yo
dije, sí,
bueno,
sí.
Aquí fue, bueno, no obtendré oportunidad de volver a salir a jugar a Europa, pero la vida me tenía puesta otra cosa más adelante.
Claro, porque él estaba preparándome para la entrevista, estaba comenzando a buscar en YouTube videos y entrevistas y bueno, gran amigo Fernando Petrocelli, te hizo una entrevista, creo que fue 2012, estabas tú en Olimpo, y charlan, están charlando, creo que están haciendo como un jueguito, ¿no? Sí, y claro, sí, me imagino que te acuerdas, porque es sí, única, sí, ¿no? Y tú dices en esa entrevista que, bueno, todavía la ilusión es jugar en Europa. Y en ese momento estabas en Argentina, o sea, que ya estabas afuera en el extranjero, pero seguía latente ese sueño, ¿no? De ir a Europa. Cuando se comienzan a dar las negociaciones y cuando se comienza a manifestar la oportunidad de la Lazio. ¿Cómo fueron esos días y cómo se terminó dando esa transacción?
Mira, y bueno, de Colombia voy a Argentina, donde no me querían dejar ir, pero yo digo, no, yo quiero ir a Argentina, claro, Olimpo,
justo se va Vizcarrondo, recuerdo. Sale Vizcarrondo y se abre el espacio donde yo voy. Y no me quería dejar ir al club colombiano. Bueno, colocaron la plata, pude ir. Tuve una de las experiencias más lindas también de mi carrera, el poder debutar en una liga tan competitiva con la Argentina, en la Bombonera, contra Boca, que venía de ser campeón. Jugaba Riquelme todavía, o sea, para mí fue un escenario magnífico.
Mejorable.
Uno de los mejores momentos también que me ha marcado. Pero voy a préstamo, juego 6 meses y vuelvo. Cuando vuelvo a Colombia, termino 6 meses y me voy a Venezuela. Pero,
claro.
Pero bueno.
A Táchira, ¿no?
Sí, a Táchira. Lo de la entrevista, lo que dices tú, no lo recordaba, pero ya ahí en mi cabeza estaba por la posibilidad que se me había presentado de,
claro,
de ir a Europa. Yo quiero, porque yo sabía que la estuve tan cerca y bueno, la lesión no me permitió ir. Y me quedó eso. Ahora que me lo recuerdo, me quedó eso. No, yo quiero ir a Europa, mi sueño era ir a Europa. Todo. Voy a Táchira y por ahí, bueno, tú dices, bueno, bajan las cosas, estás en el mercado venezolano, que muchos jugadores lo han hecho y lo siguen haciendo, donde vuelve. Tratas de tomar ese aire, de reencontrarte para volver a salir al extranjero a jugar. Pero, como te digo, la fortuna de la vida, las cosas que la vida tenía preparada, se llevan a Vizcarrondo, al Nantes. Uh-huh. Lo llevan al Nantes, justo el representante, estando allá en Nantes, cerrando a Vizcarrondo todo este tema. Se entera que hay otra opción para otro club y me pone en mesa y fue todo tan rápido, como digo, cuando está todo derechito, todo suele pasar.
Me pone en mesa. ¿Compartías a gente con Vizca?
No, okay. Pero me conocía. Yo conocía,
okay,
a la gente.
Okay.
Después firmé con el mismo agente, pero antes no.
Claro.
Justo estaba allá, nos conocíamos, escuchó la posibilidad, me puso en mesa. Al otro día me llamó, mira, hay esta posibilidad, puede que se dé esto. Al otro día está listo, mañana viaja. O sea, fue en 2-3 días, una cosa,
wow,
que estaba para mí. Estaba, claro, para mí, fueron 2-3 días. Mira, Grendy, ahí tienen los boletos. Ni yo me lo creía, o sea, sinceramente no me lo creía. A la Ligue 1, a una de las 5 mejores ligas del mundo.
Claro.
Todo fue tan rápido, estaba viajando. Yo le comentaba a mi esposa, yo, o sea, estaba choqueado.
Claro.
Incluso la prensa venezolana en ese momento también quedó como que impactada, porque no fue que no, bueno, están negociando, no, fue todo tan rápido que hasta ellos quedaron como que impactados. Y recuerdo que estaba en el aeropuerto ya para embarcar y fue que me empezaron a llamar cuando se enteraron. O sea, mira, si es verdad que te vas, o sea, todavía no se creía. Y bueno, se dio todo rápido, llegué y, como te digo, para mí se cumplió algo que desde niño venía en mi cabeza, atrayendo con ese, como dicen, la ley de atracción, y sí, se terminó logrando.
¿Cómo fue esa, cómo describes esa etapa, esa experiencia de jugar? ¿Te tocó jugar con un Paris Saint-Germain ya con inyección económica? O sea, que estaba Cavani, estaba Zlatan, o sea, habían ya grandes jugadores, te tocó convivir contra ellos, te tocó también jugar en contra de Vizca, que estaba en el Nantes. O sea, ¿cómo fue esa experiencia?
Yo, otra vez, como digo, el fútbol ha sido tan generoso conmigo y tan bueno, que el debut me toca contra el Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes, contra todos los equipos que armó el París, ya estaba Zlatan, Cavani, Lucas Moura a la vez. Y mi partido de debut es allá. Me pone ese escenario donde yo digo, ¿qué más puedo pedir al fútbol tanto que me ha regalado? El debut nos fue muy bien, creo que empatamos de todos los partidos que jugamos contra ellos, ese le empatamos en su casa. Y la liga europea y la francesa, de verdad viví lo que es el alto nivel, el primer nivel.
Claro.
Tanto a nivel de estadio, tanto a nivel de espectáculo, de organización. Después vamos a lo futbolístico, donde te encuentras con jugadores top, con una velocidad de primer nivel, con unos controles de primer nivel. con un juego táctico sí. de primer nivel. O sea, todo, todo de verdad, donde conocí, aparte de las eliminatorias también, donde te enfrentas a los mejores del mundo, la liga francesa, todo es de primer nivel. Es de primer nivel y me lo disfruté al máximo. Jugué bastante, eso fue importante, jugué muchísimo. Me pude enfrentar a Vizca y a Aristigueta también. Y la verdad es que fue una etapa de mi carrera demasiado linda. La verdad que, como te dije anteriormente, tengo tanto que agradecerle al fútbol que me dio, que bueno, ahora quiero retribuírselo desde el otro lado.
Y exacto, y llegamos entonces al pin de la conversación. Tú, ambicioso, adelantado, ya preparándote. Eso, ¿cómo fue ese último año en donde ya vas decidiendo o vas meditando la posibilidad de retirarte? Porque probablemente en tu personalidad o en tu identidad de Grendy Peroso, el ser futbolista siempre ha sido, ¿no? Fue el norte y fue lo que te identificó durante 21 años, ¿no? O sea, profesión, señor, futbolista. Entonces, ¿cómo te fuiste haciendo esa idea de, bueno, tengo que dar ahora un nuevo paso? Hablábamos, ¿no? 37 años, o sea, todavía muy joven para lo que es una vida completa. ¿Cómo te fuiste preparando o cómo fuiste dando esos primeros pasos para decir, bueno, yo creo que ya pronto llega mi momento de parar?
Conversé mucho, sobre todo con personas que han sido mis mentores, entrenadores que me han marcado. Conversé mucho con exjugadores, también excompañeros, preguntando un poco cómo se llega a ese momento. Lo que sí, sobre todo los exjugadores me decían, por más que te prepares, todo lo que pasa, cuando llega el momento, no es nada parecido a lo que sientes. Pero sí me hablé con mucha gente y sobre todo eso, no solo este último año, sino mi último año de carrera, y era basado en eso, en irte preparando, no esperes decir ya para prepararte, haz tu carrera,
claro.
ve explorando qué te gusta, si te gusta más la gerencia, si te gusta más la parte de cancha. Y eso me permitió llegar al punto de decir, bueno, no fue como yo quería en cuanto a lo futbolístico, hablando claramente, porque en mi último año no jugué mucho, ya me costaba un poco más en lo físico.
Claro.
En las mañanas ya el cuerpo te va avisando, cuando te levantas no es la misma energía, no es la misma como todo, porque no quiero ser egocéntrico, pero me considero un ganador. Y claro, al estar jugando tanto tiempo de titular durante toda mi carrera, mi último año no fue así. Sí. Entonces ya eso me creaba una incomodidad, claro, no solamente en el equipo, sino cuando llegaba a mi casa. No era lo que yo quería, no me sentía a gusto. Y creo que se fueron sumando cosas que dijeron, que me tomó junto a mi familia, decir, bueno, acá está. Creo que se dio el escenario perfecto para decir, bueno, ya está. Primero, ¿cómo me siento yo? Y ya no me sentía con esa fuerza. Después, ¿estaba bien preparado? Sí, estaba bien preparado porque estudié, porque me pude preparar para lo que yo quiero. Y después se me termina dando un escenario magnífico con el tema de la Vinotinto TV.
Exacto. Era mi siguiente pregunta.
Bueno, me adelanté un poco, pero para seguir.
Anticipando como buen central.
Exactamente. Digo que se me dio el escenario perfecto porque el último partido de la selección del año pasado, converso, digo que me voy a retirar, claro. me presentan, bueno, qué mejor escenario que el presidente te quiere hacer un reconocimiento de la federación, que se conjugó todo para decir, bueno, acá fue. Y creo que fue un final a mi carrera en cuanto a reconocimiento glorioso, porque nunca me lo imaginé así, claramente. Me lo imaginé como todo jugador, en un campo, de ese último partido. No, el mío no fue así. El mío fue de 55,000 personas en un estadio, dando un reconocimiento, más todo el país entero viendo,
claro,
esa despedida. Para mí fue fantástico.
y más en este momento, y va a ser un tema que vamos a entrar en nada, que es el momento de esta vino tinto, que genera mucha expectativa y tiene a todo el país yo creo que en ilusión, porque creo que pinta muy bien. ¿Qué tal fue esa incursión a los medios? Ahí frente a cámara, tener la posibilidad de estar en ese panel con, bueno, estuviste con Luisma, estuviste con periodistas como Anto, Erasmo Provenza, Toma Papá, que también estuvo por ahí, estuviste con Johnny Ferreira, pero ¿cómo te sentiste desenvolviéndote en cámara?
Me encantó, sinceramente me encantó. Fue otra faceta que capaz en mi futuro, en mi cabeza no la tenía, y me encantó el ambiente, lo que propuso la Vinotinto TV, con un vuelco total a lo que se hacía en Venezuela, porque esto es primera vez que se hace en Venezuela en cuanto a incluir a exjugadores,
claro,
en la transmisión, pero a pie de cancha, el saber que esos mismos jugadores, donde Seija, Ronald, yo compartimos, sí, mucho, todavía están jugando,
exacto,
y al vernos ahí, pudieron acercarse, pudieron abrirse a este espacio nuevo que es la Vinotinto TV, y después acompañado de todos estos cracks, Carlos Mauricio, Anto, que ya tienen años transmitiendo, produciendo, Erasmo, la verdad que contento también con Diego Cristaldo, que hace parte de la Federación de Marketing, que fue el que me invitó y me propuso, y para mí fue una experiencia que el anhelo, la extraño, porque quiero que llegue otra vez el,
claro,
próximo partido para estar ahí, porque me gustó mucho el poder, así sea no estar dentro de la cancha, pero estar a un lado
involucrado
y viviendo estos buenos momentos que se han vuelto a revivir, esa energía, esa magia hacia nuestra Vinotinto, que se había perdido un poco, como dice Phil Jackson, ese fuego sagrado. Y se ha levantado otra vez, se ha levantado ese fuego, sí, sagrado, no solamente entre el grupo de jugadores que está, sino entre todo un país que se ilusiona por llegar a ese primer mundial a nivel de mayores.
Tenemos bastante gente conectada por Twitter, te han dejado varias preguntas, no sé, vamos a hablar de la Vinotinto en este momento y luego contestamos algunas preguntas. Con esta selección, primero te pregunto tú como central, ¿cómo evalúas el talento en esa saga que tenemos en este momento con Jordan, con Wilker, con Chancellor? ¿Cómo ves esa dupla de centrales, teniendo en cuenta el gran rendimiento que han tenido, partidazo contra Brasil, etcétera? O sea, han hecho muy buenas presentaciones hasta ahora. Y que me des tu comentario del equipo en general y lo que te genera esta selección del Bocha.
En cuanto a lo defensivo, pasó algo o pasaba algo que justamente cuando nos tocó a Vizca y a mí, la zona central, excepto Nahuel Ferraresi, que por ahí era uno de los más constantes, pero no se había establecido una pared central que nos diera, claro, esa estabilidad que nos dio en estos seis partidos. Se variaba mucho entre los centrales, bien sea por algunas veces por lesión, otras por los momentos físicos, de alguno, de otro, de no continuidad, pero se logró una estabilidad. Sinceramente, y lo conversábamos cada vez que entre nosotros o en la prensa, cada vez lo dije, que no se había afianzado una pareja central que pudiera darnos esa estabilidad. Claramente sabemos, o los que hemos jugado a ese nivel, sabemos que no, los ceros, que son tan importantes, el defender bien no solo parte de los dos centrales.
Claro.
De todo el bloque, de todo el conjunto, desde el delantero hasta los defensores, hasta el arquero. Pero sí, esa pareja central es, siempre variaba uno, variaba otro. Ahora se hicieron fuertes Wilker y Osorio. Osorio claramente en un nivel óptimo. Wilker ya venía también con algunas falencias, pero pudo agarrar aire y pudo hacer unos excelentes partidos. Y es importante porque cada partido te enfrenta a los mejores, lo decía. Uh-huh. Nosotros en eliminatoria no podemos, porque nos enfrentamos a los mejores del mundo, ¿no?
Sí.
A los brasileños, a los argentinos, a los uruguayos, todos son de primer nivel. Entonces, los defensores centrales, la zona defensiva siempre tienen que estar en óptimas condiciones porque a este tipo de jugadores le das el mínimo y la terminas pagando. Y luego, en general, el grupo, como te digo, se pusieron de acuerdo, sobre todo unas generaciones más grandes, con los más pequeños, pudieron darle la mano. Hay apoyo total en cuanto a lo federativo también. Eso hizo que se estabilizaran los jugadores, que estuviera todo acorde al escenario que necesita un jugador cuando viene a la selección. Y eso lo comentábamos entre nosotros, entre ellos, en conversaciones internas, que eso hizo que los jugadores que vienen a la selección estén tranquilos, en todos los sentidos, en cuanto a sus familiares, en cuanto a los viajes, en cuanto a los traslados. Y eso hace que el jugador se comprometa. No quiero decir que no lo haga antes o no lo hubiese hecho antes, pero eso es importante. Eso es importante porque el nivel de selección, los tiempos son apremiantes. El nivel de selección, estás jugando, juegas un partido, llegas a una ciudad, tienes 3 días para medio moverte, juegas un partido, después tienes que agarrar otro vuelo, ir a otro país. Entonces los tiempos son muy cortos. Y eso ha hecho que el grupo de jugadores, a pesar de que todavía hay cosas que seguramente tenemos que seguir, que mejorar, pero los resultados se han dado. Y me quedo con una palabra que siempre nos inculcó un maestro, un mentor para mí, que fue Lino Alonso: la victoria no tiene sustituto. Y la victoria, mientras tú ganes, seguramente hay cosas que mejorar, pero mientras ganes, y a nosotros nos sirve ganar para llegar a ese objetivo.
La verdad es que la ilusión que está generando esta Vinotinto ha sido gigante. Yo a modo personal, yo me fui hace 10 años de Maracaibo y ahorita estoy más conectado que nunca. Obviamente el proyecto de HCM me mantiene muy conectado porque afortunadamente tenemos muchos muchachos, o sea, muchos chamos en Maracaibo, en Caracas, o sea, muchos venezolanos trabajando en el proyecto. Y yo no he tenido la posibilidad de ir mucho, solo he ido una vez en estos 10 años, pero me tiene ahorita más conectado que nunca al país, ¿no? Al deporte, a ver, a la ilusión de que las cosas mejoren, están mejorando y que sigan así, ¿no? Ese proceso. Voy a abrir porque hay varias preguntas que te han dejado, una profunda, que te dejaron por aquí una profunda, pero la primera, las estoy copiando acá en este chat, estas las están enviando por Twitter, pero por Instagram, pero no nos salen en esta transmisión. Grendy, ¿cómo fue compartir camerino con Memo Ochoa?
Lo mejor que me pudo pasar para mi adaptación. Porque yo llego sin hablar el idioma,
claro,
francés. Ya Memo ya tenía 2 años, creo que en ese equipo. Además, para mi posición, es el arquero. O sea, qué mejor que él, el que me hable para ubicarme con los compañeros, y él hablaba francés. Entonces, me hablaba a mí en castellano, hablaba francés a los otros. Entonces, para mí fue fundamental. La verdad que para mi adaptación, de poder adaptarme, valga la redundancia, tan rápido, fue clave tener a Memo en el arco. Además que es un arquerazo, un tipazo, sí, muy buena persona. Inclusive, junto con mi familia, pasamos Navidades juntos, claro, Año Nuevo. Hicimos una conexión muy, muy buena. Pero para mí fue óptimo el que él estuviera ahí detrás,
claro,
ubicándome, cosas que a veces yo le quería transmitir al principio, sobre todo el primer año. Después aprendí el idioma y se me facilitó. Pero el primer año, donde yo también me quería expresar, y a veces a un compañero o al otro, iba: Memo, por favor, dile, claro, esto, y le explicaba a Memo, y él iba y la hora de clase, así lo tenía todo el partido. Pero para mí fue fundamental.
¿Cómo está el francés en este momento? ¿Très bien?
Très bien, merci. Perfecto. Sí.
Kaiser, te mandan saludos por aquí. Dice: grande el gol que más grité en mi vida. Nunca lo voy a olvidar. Bueno, ¿qué decir de ese gol, no?
Sí, sí.
Aquí te dejaron esta. ¿Qué aspiraciones tienes? Esta está profunda. Me gusta.
Te las cuento todas, duramos una hora casi.
Dame una.
Pero claramente desarrollar una carrera así como fue de jugador de 20 años, ahora que estoy dirigiendo o que quiero dirigir, ser entrenador, desarrollar una carrera de 20, 30 años. No quiero o no quisiera ser un entrenador de que pase una estrella fugaz, que
claro,
sea
pasajero.
Unos años, momentos. Quiero, porque así lo tuve. Tuve mentores, tanto César, todos, que son entrenadores que no solamente son ganadores porque son ganadores, sino que desarrollan en la institución que van, están pendientes no solo del primer equipo, sino que desarrollan jugadores, transforman jugadores jóvenes. Entonces quiero, una de las tantas aspiraciones que tengo es tratar de ser un entrenador, desarrollar una carrera de entrenador muy larga.
Ya aquí, bueno, la última, te mandan saludos. Aquí todavía hay, bueno, quedaron varias, pero para seguir la entrevista, ¿no? Pero saludos, Grendy, bendiciones y abrazo de gol vino tinto. Grendy, vamos, ahora toca la parte como, digamos, más difícil de la entrevista, porque ahora van a hacer preguntas y te voy a comenzar a poner en tarea, ¿no? La primera dinámica que quiero que hagamos es que tenemos que elegir el top 5 de los mejores centrales de la historia de Venezuela. Top 5. Y en mi top 5 estás tú, pero yo no sé si tú te vas a incluir, pero yo te dejo que hagamos este ejercicio. Obviamente hay nominados, tenemos una generación más moderna, tenemos tu generación con Vizca, tenemos la generación de Alejandro Sichero con Rey, tenemos mucho de dónde agarrar. Si podemos elegir, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Lo hacemos del primero, del 1 al 5 o del 5 al 1?
No, del 1 al 5, creo.
Ok. ¿Quién es el número 1 en el top 5 de Grendy Peroso?
José Manuel Rey.
Muy bien, buen comienzo. Creo que no había... Si tienes que definirlo con una palabra.
José Manuel Rey, el liderazgo absoluto. Él, incluso después en la preparación, cuando a la Copa América, que él sabía que yo era el que iba a jugar, me habló mucho, me tranquilizó mucho y me dio consejos que sin duda alguna me fueron útiles durante todo el torneo.
En el puesto 2,
Grendy Peroso.
Grendy Peroso, si lo tienes que describir a ese muchacho, si lo tienes que describir con una palabra, ¿cuál dirías tú que es tu mayor virtud?
Yo no, te voy a decir que no era, yo no era tan rápido, no era muy rápido, pero sí era, tuve una base táctica muy buena desde muy joven. Yo era, claro. Yo tácticamente tuve un entrenador en Maracaibo, por cierto, el profesor Miguel Acosta, un
claro.
Uruguayo. Uh-huh. Que me dio todo lo que me, la parte táctica que me hizo ser lo que fui durante toda mi carrera, y me la dio muy joven. Yo tenía 14 años y hacíamos trabajo táctico, y a esa edad yo quería ir a jugar, yo quería ir a, vamos a hacer fútbol, ¿sabes? Como todo niño, no lo entendía, pero a medida que fui creciendo, la verdad que fui un afortunado de poder pasar por las manos del profe Miguel Acosta, que hoy, bueno, hace mucho tiempo que está en el cielo, pero
claro.
Para mí, yo creo que era muy intuitivo y muy tácticamente muy ubicado, muy, muy bien.
En el puesto 3.
Osvaldo Vizcarrón.
Vizca. Un comentario sobre Vizca, tu compañero de saga.
Profesional 100%. La verdad que Osvaldo... Y también un liderazgo muy, muy grande.
4.
El Vasco.
El Amorevieta. Vasco.
Amorevieta.
Fernando Amorevieta.
Sí.
Aguerrido, duro, áspero.
Sí. Además de imponente, con una técnica, una zurda muy, muy buena. Pero era imponente. La verdad que con textura física, envergadura... Es bravo, era imponente.
Grendy, hizo buena tela con ustedes, Fernando. O sea, por ejemplo, digamos que a Sol de hoy todavía es cercano con el grupo, etcétera.
Mira, no tengo tanto contacto con él en cuanto a escribir, pero sí cada vez por redes le respondo, le comento algo, me responde.
Claro.
Pero después cuando estábamos compartiendo,
muy bien.
El Vasco 10 puntos. La verdad que parecía que hubiese nacido y criado toda la vida en Venezuela, porque la verdad que a pesar que se lo llevaron de niño para Europa, para España, parecía era uno más de nosotros en cuanto a compartir, en cuanto a la comida, en cuanto al ambiente.
¿Y en el puesto 5?
Voy a colocar a alguien de la nueva generación, y es Jordan Osorio. La
verdad, Jordan Osorio.
Que tiene todos los atributos para ser un... Ya lo está demostrando claramente en la liga italiana, que no es nada fácil el calcio.
Sí.
Ahora en la Serie B, pero está en un fútbol donde defensivamente debe estar lo que sabía, pero debe estar aprendiendo un montón, ya que los italianos se han caracterizado toda la vida por la parte defensiva. Y la verdad que Jordan Osorio tiene para hacer y llegar a un equipo, ahorita está en el Parma, que es un equipo top, claro. pero para estar en un equipo de las mejores ligas del mundo en cuanto a primera división.
Espectacular. Mejor, esta dinámica salió mejor del esperado. Ya la segunda y la última, y vamos cerrando la entrevista después de esta. Esta es como un ping-pong. Es como son preguntas más rápidas, o sea, una sola frase sin mucho comentario.
Ok.
Describe tu juego en una sola palabra.
Inteligencia.
¿Tu equipo en Venezuela? Cuidado. Se cayó.
Se cayó justamente. Bueno, ya lo dije, ya pasó. Y no se quedó grabado, pero ya lo dije.
La tecnología te salvó. ¿Te quieres arriesgar o lo pasamos?
No, paso.
¿Tu equipo en Europa?
Es que me gustan muchos equipos. Ahora mismo estoy fascinado con el Liverpool.
Clubs. Me encanta. ¿El mejor en tu puesto hoy?
Jordan Osorio.
Venezolano. ¿Y a nivel mundial?
Van Dijk.
Virgil van Dijk. ¿Quién es el mejor jugador en la historia del fútbol venezolano?
Juan Arango.
Grendy, ¿cuál es tu mayor logro?
Tiene que ser uno solo.
No.
Tengo muchos. Pero creo que, y no voy a lo ganado o a lo perdido, creo que el haber poder tenido una carrera de 21 años como profesional, para mí es uno de los logros más importantes.
¿Algo de lo que te arrepientas?
De nada.
Me gusta, que no, sin arrepentimiento, así es la vida. ¿Te acuerdas en qué gastaste tu primer sueldo?
Sí. Se lo envié a mi padre para que compraran comida, para ayudar a la casa.
¿El mejor jugador con el que jugaste?
Juan Arango.
Claro. ¿El delantero que más te costó marcar?
Salomón Rondón.
Salo. Ladilla.
Fuerte, potente, bueno con los pies, creo.
¿El mejor director técnico que tuviste?
César Faría.
¿El estadio más lindo en el que jugaste?
La Bombonera.
¿Algún equipo en el que tú estuviste cerca de jugar y no se dio?
Caracas.
¿Y qué música escuchas antes de un partido o escuchabas antes de un partido?
De todo. Era, la verdad, que muy variado.
Terminamos el ping-pong. pasamos la prueba. Grendy, espectacular las respuestas. Creo que bueno, en la de en la del mejor jugador que jugaste, el mejor jugador del fútbol venezolano, ahí estaba como que clara, ¿no? Que era Juan.
Sí, porque los que estuvimos cerca de él, bueno, la gente lo ve jugar, pero los que estuvimos cerca de él en la intimidad, sabíamos que lo diferente, y lo asemejo un poco, no lo quiero, no me gustan las comparaciones, pero ahorita o estos últimos años viví o estoy viendo a alguien muy parecido, que es el caso de David Martínez.
Claro.
Yo lo tuve a Juan, o sea, como compañero, y ahora a David lo tuve también de cerca. Uh-huh. Se me asemejan muchas cosas. Cada quien con su estilo, cada quien con, ojalá Davidcito, que está comenzando su carrera, también llegue a ligas top, a equipos de primer nivel, pero se me asemeja mucho y la verdad que son jugadores que el compartir con ellos, que el estar con ellos, te das cuenta que son fuera de serie.
Grandy, te agradezco muchísimo por el tiempo. Gracias por la amabilidad de aceptar la entrevista, de conversar, de ser tan cercano. Ya no, nos habías regalado ya las aspiraciones, así que ya sé cuál es el paso, o ya saben los fanáticos, las personas que están cercanas a Grandy Peroso, que quieren saber sobre Grandy. Ya sabemos que la visión es dirigir, es el próximo paso, y te deseamos muchísimo éxito. El último compromiso que te pido es, si tienes que dejarle una pregunta de para un líder, para una persona con una carrera prestigiosa, una pregunta que se te ocurra para el próximo invitado. Tú, no sabemos quién es, pero yo le voy a decir a ese invitado, Grandy Peroso, leyenda del fútbol venezolano, te dejó una pregunta y tienes que contestarla al aire. ¿Qué pregunta se te ocurre para dejar? Al nombre no importa.
A la hora de tomar decisiones importantes, ¿en qué la basas? ¿Si la basas en la intuición o lo basas en lo empírico, en lo que te da, lo que tienes, ya sea la base de datos, en todo?
Claro.
O si lo deja en la intuición. Si confía más en la intuición o si confía más en...
Me encanta. Ya apretando apretando la marca desde el inicio.
Así espectacular. Como me dejaron la mía difícil afuera. Ahí le dejo una bastante,
exacto,
compleja.
Exacto. Grandy, muchísimo éxito con todo lo que viene. Te mando un abrazo grande. Gracias por el tiempo. Y esta es tu casa, HCM. Oh. Y el nombre no importa.
Nelson, agradecido. Sabes que bueno, por acá siempre a la orden. La pasamos muy bien. Bueno, yo
muy
la pasé muy, muy bien. Y la verdad que agradecido por tu espacio, por brindarme esta oportunidad. Y sabes que aquí estaremos. Levanta el teléfono que aquí estaremos.
Muchísimas gracias. Y a todas las personas que se conectaron por nuestra cuenta de Instagram, por YouTube, por Twitch. Gracias a todas las preguntas que se quedaron, las personas que comentaron. Les agradecemos un montón. Bueno, tendremos más episodios del Nombre No Importa y, por supuesto, le agradecemos un montón a Grandy. Nosotros nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao y feliz noche a todos.